Askatasun eguzkia basotik irten da. Bere argia edonun harin zabaltzen da.
Hoy vamos a hablar de un símbolo que representa a un pueblo. Un símbolo que ha sido testigo de historia y lucha. La Ikurriña es más que una bandera, es un sentimiento, es un reflejo de un pueblo, de su historia y de su lucha por la identidad. Hoy vamos a hablar de este símbolo tan querido y arraigado en el corazón de los vascos. Vamos a desentrañar el significado de sus colores, su origen y la evolución que ha tenido hasta convertirse en el emblema que hoy conocemos. Lo haremos con Luis de Guezala, historiador y experto en historia y cultura vasca. Egunon, buenos días, Luis.
Egunon, Ibon, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Vamos a intentar desgranar un poquito y conocer un poquito más este símbolo que, bueno, que todos conocemos, que todos hemos visto alguna vez, como mínimo. Y bueno, que tampoco sabemos muy bien de dónde surgió, qué significado tiene. Primeramente, este tema que hemos escuchado al principio, que es Itxarkundia, un tema conocido, versionado en este caso, hemos escuchado la versión y la voz de Urko. ¿Qué es Itxarkundia y por qué va referenciado a la Ikurriña?
Pues Itxarkundia es un himno que escribe Sabino Arana y comienza con la referencia a algo que también fue un símbolo, que fue el sol de la libertad, Askatasun eguzkia. Y es un símbolo que tiene una gran ventaja, y es que se puede interpretar en momentos de represión, y el que lo está viendo sabe qué significa eso, y el que está en contra de esta defensa de la identidad vasca, pues tiene difícil castigarlo o prohibirlo porque es el sol. Eso es una de las cuestiones de los símbolos que podemos hablar cuando hablamos del otro símbolo que es el que comentabas al principio, que es la Ikurriña.
Eso es.
Es la importancia que tiene tener una referencia simbólica para la defensa de una identidad o de un país.
Bueno, ¿qué llevó, Luis? ¿Qué llevó a los hermanos Arana a crear la Ikurriña? ¿Y qué elementos simbólicos eligieron para representarla?
Ellos deciden crear una bandera que en principio no sería vasca, sino de Vizcaya, en la idea de que en su movimiento político hace falta símbolos para encabezar esta actividad. Entonces, inventan una bandera. Esto tiene algo de gracia porque se le suele criticar a la Ikurriña por ser inventada. La gente que lo hace no se da cuenta de que todas las banderas son inventadas.
Eso iba a decir también, claro.
Sí, pero bueno, se le suele, o que es copia de otra bandera, bueno, una serie de cosas, ¿no? Ellos utilizan un sistema que es modernamente en la vasilología se considera lo más adecuado, que es cuando se va a hacer una representación nueva en modo de bandera, a adaptar los símbolos que existen anteriormente. Ellos, al querer hacer una bandera de Vizcaya, deciden adaptar el escudo de Vizcaya, y ese es el origen de los símbolos que aparecen en la Ikurriña.
O sea, cogen la referencia de los símbolos de Vizcaya.
Cogen la referencia del escudo.
Eso es.
Y entonces van a trasladar la cruz blanca que aparece en el escudo detrás del árbol, la van a poner por encima de todo, por su idea católica. Y van a coger, ellos trasladan el árbol que aparece en el escudo de Vizcaya con el color verde y con referencia al aspa de San Andrés, que esto también tiene otra historia, porque ellos piensan que esa aspa de San Andrés es reflejo de que en ese día de San Andrés, en época de medieval, hubo una batalla que los vizcaínos defendieron su tierra de una agresión extranjera. Eso es su interpretación. Y luego, el color rojo de fondo, ellos dicen que es el traslado del escudo del fondo de Vizcaya. Lo que pasa es que el escudo de Vizcaya, tradicionalmente, el fondo se consideraba que era de plata, blanco. Y ellos lo pasan rojo y dicen que es que el escudo de Vizcaya en realidad era con fondo de gules, rojo. Y nunca han explicado, nunca llegan a explicar esto. Sí. Y hace poco, en una conferencia que nos dio sobre estos temas, Juan José González, un vesirólogo, decía que él pensaba que era porque si hubiera sido el fondo de la Ikurriña blanco, la cruz roja y el aspa verde, hubiera sido exactamente igual que la bandera de Bulgaria. Uh-huh. Y entonces ellos, para evitar esa coincidencia, yeah, tener la misma bandera, dos países distintos, uh-huh, hicieron esto, vamos a decir, este acomodo, de decir, no, el fondo es rojo. Y entonces, y además, creo que el resultado, y esto ya es una cuestión de estética, que es discutible, me parece que el resultado es muy bueno.
Uh-huh.
Hicieron lo que conocemos como Ikurriña, para izar en un mástil, hicieron también una Ikurriña de colgadura, que es lo que se pone en un balcón, lo que se pone en una mesa, colgando de la mesa o del balcón, uh-huh, de forma horizontal, y que está con bandas rojas, verdes y una central blanca, y otra vez banda roja y verde. Uh-huh. Alguno igual lo ha conocido en algún sitio, esta es mucho menos conocida.
Ya. Y en cuanto al nombre como tal, Ikurriña, bueno, Ikurra es el símbolo.
Sí.
Sí. Así que igual viene por eso, por ahí, o
sí,
en,
sí,
principio,
no, desde,
en principio,
sí.
¿Qué nombre le pusieron? ¿O tenía o no tenía o qué?
El nombre no lo inventan, se refieren a ella como nuestra bandera, como nuestra Ikurriña, y al final pues se acaba pensando en la Ikurriña, en Ikurriña, uh-huh, nuestro símbolo, pero no es que ellos inventen ningún nombre, sino que
ya
utilizan, pues en vez de bandera, que también nos queda, se podría decir, yo creo, pues Ikurriña,
sí,
me parece,
sí, sí,
que etimológicamente tiene más sustrato euskérico. Va por ahí, pero la invención básicamente es la propia bandera.
Ya, y supongo que la Guerra Civil también jugó un papel pues muy importante en precisamente esto, en la consolidación de la Ikurriña, pues eso, como símbolo nacional vasco, ¿verdad?
Sí, la guerra va a ocurrir, como sabemos, pues 40 años después de cuando se hizo, o más de 40 años después de cuando se hizo por primera la Ikurriña,
uh-huh,
que fue en Bilbao un 14 de julio de 1894. Entonces, ya para entonces había habido muchas cosas. Ellos intentaron hacer una bandera de la Confederación Euskadiana, bastante más complicada de diseño, no prosperó, y se acabó asumiendo en todos los territorios como bandera vasca. Incluso en América, en Argentina, cuando la comunidad de la Uragua, de vascos allí, buscan cuál puede ser nuestra bandera, se deciden por esta Ikurriña.
Uh-huh.
Entonces, incluso ya en tiempo al principio de la Segunda República, se le pregunta a Euskal Kaskuntza desde algún ayuntamiento cuál se puede considerar la bandera vasca, y desde Euskal Kaskuntza se dice que tiene que ser la Ikurriña. Es decir, ya está popularmente aceptada como bandera vasca.
Uh-huh.
Lo que ocurre con la guerra,
¿sí?,
es que se constituye un primer gobierno vasco, y este primer gobierno vasco, pues en su primer boletín establece su funcionamiento, su composición y cuáles son los símbolos vascos.
Uh-huh.
Y es aquí cuando por primera vez y por iniciativa de Santiago Aznar, que era consejero socialista, se define como bandera vasca la Ikurriña, que no va a ser exactamente como era la original, sino como la conocemos ahora. ¿Por uh-huh. qué? Porque la bandera original, la primitiva Ikurriña, tenía la cruz y el aspa más estrechas que la Ikurriña actual. Y entonces, con una finalidad práctica de que fuera más visible desde lejos,
sí,
para las unidades, especialmente para los barcos,
uh-huh,
deciden, le vamos a dar una mayor anchura a la cruz y al aspa. Y, uh-huh, y así es como, desde el año 36, desde octubre del 36, tenemos definida la Ikurriña que hoy en día conocemos.
Uh-huh. ¿Y cómo ha evolucionado el uso de la Ikurriña en la sociedad vasca a lo largo de estos años?
Pues a la Ikurriña, en el momento que termina la guerra con la ocupación por los sublevados del territorio vasco, de este lado, Álava, Vizcaya, Gipuzkoa y Navarra, es prohibida. Es prohibida y perseguida.
Se convierte, por lo tanto, en un símbolo de eso, de resistencia, ¿verdad? Durante también la dictadura franquista.
Sí, 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 porque claro, eran castigados, encarcelados, torturados, multados, a los que se les encontrará con una.
Uh-huh.
Incluso, no solamente la propia bandera, sino la conjunción de sus colores. Y eso lo conocen los que nos oigan, más veteranos que han conocido la dictadura, pues el llevar ropa roja, blanca y verde,
uh-huh,
ya era una cosa que la policía franquista perseguía y castigaba. Aunque ahora nos parezca increíble, esto era una realidad. Y yo he comentado alguna vez, yo conocí al grupo de Indirri, que fue el primer grupo de danzas vascas que salió después de la guerra en Vizcaya a bailar, y ellos utilizaban un sistema muy curioso para esta lucha por sacar el rojo, el blanco y el verde a la calle. Ellos eran dancharis y salían de blanco y llevaban una chapela roja y un guernico que no era verde, era azul verdoso. Pero si se veía, lo que estaban viendo todos era rojo, blanco y verde. Y si la policía intervenía y decía, oiga, que están ustedes aquí con los colores separatistas, decía, no, no, fíjese bien.
Esto es una interpretación.
Este es un guernico, este es un cinturón azul. Entonces, ese era un juego, una lucha, porque incluso también el himno vasco, el Euskal Benderen Ereserkia, que tiene su base en música de danza vasca, también lo interpretaban. Ahí los policías andaban un poco más flojos porque, claro, era mucho más fácil saber unos colores que conocer una canción. Pero sonaba el himno y como si estuvieran bailando y música de danza. Esto estoy hablando de los años 40 de la dictadura, y era una forma de resistencia en la calle que los que estaban con este sentimiento nacionalista vasco veían que volvían a salir con todos los problemas que suponía, lógicamente, para por la represión de la policía. Y bueno, a veces ocurre que los símbolos se afianzan y ganan fuerza precisamente cuando son reprimidos.
Eso es. Sí. ¿Y qué papel jugó la Ikurriña después, ya en la transición a la democracia, desde la dictadura?
Bueno, en la transición a los retratos franquistas les costó mucho admitir su utilización. Y bueno, creo que fue Martín Villa, ministro del Interior, de infausta memoria, el que acaba mandando una circular, una disposición a los gobernadores civiles y militares, indicando que toleraran, no persiguieran el uso público de la Ikurriña. Ni siquiera llega a tener rango oficial, sino decir, simplemente la policía va a dejar de perseguir su uso. Y entonces, claro, empieza a salir en todo tipo de acontecimientos. Antes incluso de esto, creo que ya sale en un partido de la Real Sociedad con el Atleti, y los capitanes salen con esos, muchos lo recordarán.
Sí, sí, eso te iba a contar, sí.
En fiestas de Donosti también, que ya creo que es posterior a esta disposición, ya sale. En ayuntamientos, en balcones de ayuntamientos empieza a salir. Y oficialmente no es oficial hasta el Estatuto de Autonomía, que es vigente desde el año 80, que aparece otra vez como la bandera oficial vasca, la Ikurriña. Y ese es el rango oficial que tiene hoy en día. En Iparralde, en Lapurdi, en Zuberoa, en Navarra, nunca fue perseguida. Y los que estábamos a este lado de la dictadura y cruzábamos al otro, yo era un niño y me sorprendía muchísimo, porque claro, veía la bandera ondeando, y además me parecía muy bonita, me lo sigo pareciendo ahora, la veía ondeando. Y digo, pero ¿cómo es posible? Si aquí a este lado nos lo tienen prohibido y aquí no pasa nada, ¿no? Digo, ¿qué puede ser al final una bandera? Es un símbolo.
Es un símbolo, eso es.
Y tiene la importancia que le demos. Claro. Si nosotros dejamos de darle importancia, pues ese símbolo no va a tener valor más que para los historiadores. Si en cambio es algo que lleva al sentimiento, que emociona, que por el otro lado es perseguido, es atacado, pues eso es lo que es nuestra Ikurriña.
Antes hemos comentado fechas. No sé si la Ikurriña tiene una fecha de nacimiento, un día de nacimiento,
sí,
como
sí,
tal.
Sí, sí. Las personas que creen en las cartas astrales y estas cosas le pueden poner, porque sabemos que a las 6 de la tarde del 14 de julio de 1894 es cuando se hizo por primera vez.
Ese sería su nacimiento, su
yo entiendo que una bandera comienza a existir cuando se iza por primera vez, cuando por primera aparece. Habrá quien pueda pensar, no, pues igual es cuando se construye,
a
¿no?
Eso
cuando,
voy, a eso
cuando
voy.
Se teje. Bueno, la idea que tenemos es que fue muy poco anterior al acontecimiento que se hace la bandera, pero yo, para mí, la fecha tendría que ser pues cuando la bandera se iza por primera vez, es conocida por todos, además en el contexto de la inauguración de la primera organización nacionalista vasca, el Euskaldun Batzokia. Y entonces, bueno, pues para mí ese es el momento. Incluso después ha habido, la historia ha seguido su rumbo, pero hubo algunos momentos en que se pensó que este 14 de julio tenía que ser la fiesta nacional vasca por ser la primera que se hizo la Ikurriña, que hay una primera asociación. Ocurre también que hay una coincidencia con otro país. porque el 14 de julio también es fiesta nacional francesa.
Eso es.
No sé si esto acabaría determinando que se buscara otra, pero bueno, para mí es una fecha importantísima, así como hemos pasado ahora, ayer, el 31 de julio, San Ignacio, también para estos primeros abertzales era una fecha importante, y lo fue para otros muchos, unas referencias culturales y de fiesta vasca también. Eso ya sería otro tema, ¿no? El de las festividades, que también me parece muy interesante y muy importante.
Te lo preguntaba precisamente por eso, por si se celebra, por si hay alguna fecha en la que se celebre el aniversario de la fundación,
sí.
de la Icurriña.
Sí. Es el 14 de julio, se celebra, y este año ha sido precisamente 130 aniversario, porque de 1894 a 2024 son 130 años.
Uh-huh.
Y si se celebra, yo creo que merece la pena. Pensando en la historia que ha tenido y en el tiempo que pueda seguir ondeando libre, sin ser perseguida, aunque todavía hay lugares donde lo es, ¿no?
¿Y cómo se celebra, Luis? ¿Cómo se celebra hoy en día el aniversario de la Icurriña?
Pues en Sabino Arana Fundación organizamos una conferencia sobre el tema, que trajimos comentaba a Juan José González, el filólogo, para hablar de estas cuestiones. El partido político que fundó el Sabino Arana, el creador de la Icurriña, también celebra este aniversario, pues con actos públicos, con una izada o con un discurso. Bueno, es un hecho a recordar, a mí me parece interesante.
Y además la Icurriña también está presente también, pues, en otro orden de cosas, por ejemplo en el arte, en la literatura y también en la cultura popular vasca, en definitiva.
Sí, la Icurriña como tal, lógicamente se ha visto reflejada. Bueno, es mi abuelo Antonio de Guezala, que fue pintor. Su último cuadro, Eresoinka, con la hora de la tarde, bueno, son unos cuadros que hizo en el exilio sobre el grupo Eresoinka, que es un grupo que salió por iniciativa del gobierno vasco a difundir pues la lucha vasca por resistir al fascismo, buscando apoyos, buscando ayudas. Y en ese cuadro, que se ve el escenario y se ve a las personas poco antes de salir a comenzar la función, se ve una pequeña Icurriña. En muchos casos se ha reproducido, y en muchos casos obras de arte también han sido mutiladas en la persecución que esta obra ha tenido. Nosotros conservamos en Sabino Arana Fundación, ahora está en Sabinechea, en una exposición permanente, un cuadro de un bachoqui, que bueno, artísticamente pues no destacaba mucho, pero que era un lienzo muy grande porque servía como de fondo al salón de escenarios, que se veía una pareja delante de un caserío con el sol de fondo, esas catástrofes de Euskia que comentábamos al principio, y una gran bandera, una gran Icurriña. Cuando llegaron los sublevados y se hicieron con la localidad, lo primero que hicieron fue cambiar y pintar encima de la Icurriña una bandera española, y le cambiaron también la chapela al hombre, que era negra, se la pasaron a color rojo, que era el color que utilizaban los requetes sublevados, y bueno, el sol lo dejaron porque no sabían lo que simbolizaba, ¿no? y eso nos llegó a nuestros días y se ha restaurado, y ahora vuelve a tener los colores originales. Pero al final esto lo que viene a hacer es un reflejo de cómo los símbolos tienen una importancia y un significado que es interesante conocer, y que algunos, bueno, pensamos también que merece la pena defender, porque es una forma de decir que seguimos existiendo, de que tenemos el mismo derecho que todos. Por ejemplo, la Icurriña no aparece como símbolo entre todas las banderas que hay en, creo que es en WhatsApp o en Facebook. Ese es un tema muy curioso. Es decir, es una bandera oficial, pero hay una pelea para conseguir que puede utilizar como cualquier otra.
Ah, pues creía que entendido como que sí. Sí, tienes razón. Sí, como GIFs sí que se pueden encontrar, pero no como, sí, no como banderas,
es
¿verdad?
Particularmente, pero oficialmente Facebook y todas las empresas semejantes no tienen
la Icurriña. No la reconocen, ¿no? O no sé.
Eso es, sí, no aparece, no tienes la opción.
Vamos, pues...
Como puedes poner cualquier otra bandera.
Ya, bueno, cierto.
O sea que la cosa no ha terminado.
Ya te digo. ¿Existe, Luis, alguna relación también entre, pues eso, entre la Icurriña y también otros símbolos nacionales vascos? como tal.
Vamos a ver, es un símbolo propio que luego se ha podido utilizar. Sí hay algún caso de que la Ikurriña aparece en otros símbolos. Hay un estado de en Estados Unidos, un condado que tiene una Ikurriña en su escudo, en recuerdo de pues el origen de mucha migración vasca. Uh-huh. En Saint-Pierre et Miquelon tienen una bandera también que tiene una bandera bretona, una Ikurriña y otra bandera de otro territorio francés, también en referencia a esta parte vasca de sus orígenes. Sí ha tenido una traslación. Yo creo, aparte, que es una bandera, pero claro, es una cuestión estética, esto no es científico valorar, pero creo que es una composición muy bonita. Uh-huh. Y que eso también es quizás lo que le ayudó a popularizarse. Uh-huh. Pero bueno, eso sí que es una opinión.
Supongo, Luis, que habrá un montón de anécdotas, de historias relacionadas con la Ikurriña, pues sobre todo durante la dictadura franquista, y mucha gente, pues eso, que tuvo que abandonar nuestra tierra para marcharse fuera, que no podía enseñarla aquí para así hacerlo fuera del territorio, ¿verdad?
Sí, sí, es lógicamente fuera de la dictadura franquista esta bandera no estaba prohibida. Aún así, las embajadas franquistas hacían lo posible por perseguirla en los países donde estuvieran, pero, como dices, en libertad esta bandera se ha podido utilizar. Y yo creo que es otra cosa que ha trascendido. Una bandera que fue en principio para solo un territorio como es Vizcaya acaba asumiéndose por todo el País Vasco, y lo mismo ya trasciende a veces de lo que es una bandera nacional y pasa a ser también un referente de libertad. Uh-huh. Porque la Ikurriña en la dictadura nunca pudo ondear. Y luego tenemos las mil historias de cantidad de personas perseguidas por su uso, de personas que la escondieron, de personas que la dibujaron, cómo se pasaba clandestinamente. Es impresionante pensar eso, que una conjunción de colores, que una bandera pueda estar perseguida como lo estuvo.
Eso es.
Pero eso es una realidad y triste, y que no solamente se da aquí, se ha dado en muchos otros países. Creo también que los colores de la bandera armenia no son permitidos en Turquía. Bueno, es una referencia de una nación que no se admite, y no se admite el símbolo.
Eso
y luego
es.
También hay mucho de denigración, de crítica, de sátira, que si es una copia de la bandera inglesa, es como si fuera una copia fuera algo malo, que tampoco es que sea una copia, no tiene mucha relación. Lo que pasa es que las banderas pueden tener franjas verticales, horizontales, tener cruces, pueden tener aspas.
Pues mira que no hay banderas muy, 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 muy parecidas, vamos, que son todas prácticamente iguales, vamos.
Claro, y al final tiene un significado también, uh-huh. Porque si te fijas, diferentes zonas geográficas tienden a utilizar colores parecidos, o en muchos casos unas banderas reflejan pasados anteriores. Por ejemplo, la bandera inglesa, y también por el tema de la Commonwealth, es utilizada de base para banderas de otros países, como puede ser Australia, uh-huh. Como puede ser
también
Nueva Zelanda,
también,
que añaden unas estrellas en constelaciones que se ven desde el hemisferio sur. Uh-huh. Bueno, al final, la historia de la bandera también nos refleja circunstancias. El caso de la bandera española, en cambio, no es tanto una creación buscando traslación de escudo, sino entra dentro de un proyecto para evitar que se cañoneen entre sí los barcos por tener las banderas parecidas, que eran banderas de Francia, de España. Como eran borbones, pues tenían todos banderas de fondo blanco, se confunden los barcos, se cañonean entre ellos del mismo país, y entonces dice, tenemos que buscar una bandera que se vea bien de lejos, ¿sabes? Y entonces, entre los proyectos que se presentan, pues este rojo y amarillo es bastante visible desde lejos, yo desde luego lo percibo a muchísima distancia, y ya está, y ese es el origen de esta bandera.
Yeah.
Y cuando ande representando una identidad, un sentimiento, yo pienso que se tiene también que respetar, pero no pasa de ser un símbolo con una base ideológica un poquito más floja, pero bueno, tampoco uh-huh. pasa nada, cada bandera tiene su historia.
Por supuesto. Bueno, pues hoy hemos hablado de la Ikurriña, un símbolo que representa mucho más que una bandera. Hemos recorrido su historia, desde sus orígenes hasta nuestros días, y hemos visto cómo ha evolucionado y se ha convertido en un emblema de la identidad vasca. La Ikurriña es un símbolo de lucha, de resistencia y de esperanza. Pues Luis de Guezala, historiador y experto en historia y cultura vasca, eskerrik asko por estar en nuestros micrófonos, y nada, y hasta la próxima.
Eskerrik asko zuei, Ivonne, y bueno, hasta cuando queráis. Es un placer estar con vosotros.
Igualmente, agur.
Agur.